Siento que tienen la imagen para una película de miedo bien cabrón.
¿Tú crees?
Con la nada, una, ¿ustedes vieron Conjuring?
Sí.
Sí.
Pues una de las nenas.
Uf.
Full.
Sí, porque es la nena buena y de repente es la que está con la pared ahí.
Ajá.
Ay, cabrón.
Cara, la cara de Naura, cabrón. Vale un millón.
¿Te ha pasado que has tenido que bregar con gente así? Que te ven de Villa
a
y Castilla.
A mí es como que me dicen, escribí un personaje para ti. Y yo, ¿en serio?
Ok. Y eso es lo que te llena los ojos. Eso es lo que te llena
sí,
los ojos.
Sí, como que escribí un personaje. Hay mucha gente en la industria que sabe que a mí siempre me dan los mismos personajes, como la nena buena, porque es lo que yo vendo. O sea, okay. Es mí lo que mi físico da. Y a mí siempre me gustaría retarme a hacer algo diferente, qué sé yo, una asesina en serie, qué sé yo. Y es como que escribí un personaje que sé que tú vas a poder como que sacar esa parte de ti, o me dicen, hay una película que viene por ahí que te tengo un personaje principal, y yo, anda, pal. Yeah. Y me mandan a veces presentaciones como que el director va a ser fulano, que alguien uh-huh. que yo he escuchado, y yo, diablo, brutal.
Que es lo más grande que te han vendido.
Y...
No, espérate. ¿Y qué pasa? ¿Después ves a otra persona haciendo el personaje o eso no va
no,
para ningún
lado? Que yo una vez pregunté por un proyecto, mira, escuché de tal proyecto. ¿Qué cosa? Y yo...
No existe.
No existe.
Sí, ¿y qué es lo más grande que te han vendido que tú dijiste, diablo, espérate, esto se jodió aquí?
Diablo, yo creo que eso, era como una serie musical que iba a haber, pero no como lo de Disney, que era como una serie de problemas más heavy,
okay.
Como que más para adultos, como que contenido más explícito, por así decirlo, que okay. Es algo que me iba a sacar como de mi zona de confort.
Okay.
Y al final... Nada que ver, o sea, ni existía la persona, yo nunca supe más de la persona que me hizo el acercamiento, o sea, al final, pues, no sé, si era una forma para hablar con uno.
Ya, entiendo.
Yo los otros días leí de Amanda Bynes, uh-huh. como que los papeles que ella le daban, que era más o menos por esa línea, era por su físico y what she portrayed.
Exacto.
Desde chiquita, pues le daban más o menos los mismos papeles y eso creó en ella. Como un pequeño trauma, una jodienda. ¿Eso te trabaja a ti? Psicológicamente, como que, digo, no sé
ya,
si es muy deep, pero...
O sea, te entiendo. Pero, ¿cómo le trabajaba a ella? ¿Como que se empezó a creer eso o que...?
Pero ella estuvo bien pegada. Ella estuvo bien pegada por un tiempo, cabrón.
Sí,
ella
pero ella
pegada.
No estaba complacida porque ella quería eso mismo, salirse de su línea. Y le daban como que siempre los mismos papeles. Ella hizo un papel una vez que era un poquito diferente, pero era She's the Man.
Ah, claro.
Y que ella no se sentía... Pues, cómoda.
Pues sí, es como que... Sí confieso que me da miedito como que quedarme ahí.
Okay.
Y que en efecto, pues... Nadie quizás va a saber quizás lo que yo puedo dar. Ni yo misma. Yo a veces me quiero retar a mí misma. Pero yo digo... Teatre, pero... ¿Qué más yo podría hacer? Yo sí estoy clara como que... Yo no creo que mentalmente yo me vaya en un viaje de estos que ha pasado con actores bien grandes que terminan, si le dan un personaje bien fuerte, porque a mí me dicen, pero ten cuidado porque esos personajes te cambian y terminas tú en la mala y en drogas. Y es como que yo no creo que eso me pase.
Ah.
Como que tampoco
pues tú no,
así.
Tú no crees.
Pues corta el clip y está ella bien loca.
Tú no crees. Ok, maybe tú piensas, maybe es la preparación para el papel.
Puede ser.
Como
pero...
que un ejemplo es lo de Heath Ledger.
Claro,
que
Joker.
Él se metió bien cabrón en el papel y dicen que maybe fue eso, pero... Claro, uno nunca sabe realmente. Uh-huh. Como que pueden ser otros factores también.
Es que esos son actores de método que son bien, lo dan todo. Porque uh-huh. él mismo quería que las escenas de los puños fueran de verdad. Como que yo pienso que también, digo, si yo tengo... Como en esto, yo no he tenido una oportunidad así. Me viví ese momento, yo lo quiero dar todo también. Y me encierro un mes así sin comer ni nada. Pero, pero como que hay cosas también que yo digo, si mi personaje está borracha, yo no tengo que emborracharme para hacerlo. Como que eso también, como actriz, okay. tú tienes que darlo. O sea, si tu personaje está metiéndose perico, por ejemplo, yo no voy a decir, mira, pues dame perico de verdad para yo sentirlo, para saber.
¿Y qué tú haces? ¿Tú buscas información? ¿Tú ves
claro,
videos?
Me oriento, veo documentales, pregunto. Nunca me ha pasado, pero eso sería mi... Yo lo hago hasta con los personajes básicos, como que pregunto... a una persona que sepa o que haya consumido y le digo, mira, ¿cómo tú te ponías? O,
va para la perla.
Como...
Va para
exacto.
Va para la perla, exacto. Mira, te puedo hacer un par de preguntas.
Otra vez con unas gafas mirando.
Así, bien brutal, pero...
¿Y nunca te has quedado pegada en un personaje como que ya?
Fíjate, no, es que los personajes... Mi experiencia usualmente son directores que me dicen, no busques tanto, no busques más allá, es más tú.
Ya.
Y yo, pues está bien, ni modo. Los personajes así más distintos fue uno que tuve en teatro, que era como que super under. Y yo estaba en el closet de Naura metida. Y en todos los ensayos. En todos los ensayos, como que lo físico a mí me da cosas. A mí me gusta, qué sé yo, yo para los ensayos me iba más extra y me ponía lipstick oscuro, cosas que yo no usaba, y como que me puse uñas más largas como para sentirme diferente.
Ok. ¿Le pediste tips a Naura?
A full.
De cómo ser más
yo, ¿cómo tú dirías esto? Y ella, se perra, se
manotea, perra. Manotea, exacto. Frontea.
So, ¿tú sientes que entre Naura y tú hay como que una diferencia bien cabrona?
A full, completamente. Y somos bien distintas, pero es que es ridículo como yo, ella está aquí.
Sí, Naura está aquí. Saluda a Naura.
somos bien distintas, pero pensamos igual en tantas cosas. Okay. No sé si eso es lo que como que hace que cliquemos tanto.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Porque que somos distintas iguales, pero en looks y eso, hay días que por ejemplo, tú vas a mi closet y tú te vistes con algo y tú misma te sientes diferente. Como que estilos diferentes, gustos diferentes en personas, por ejemplo, en nene. Yeah. Yeah. Ya yo sé, si yo estoy jangueando con ella, yo veo un muchacho y yo, mira, ese te puede gustar. O viceversa, como que ya, pero sí, somos opuestas.
So, tú fuiste como que esta nena que escuchaba Rebelde y qué sé yo, y veías novelitas.
Fresitas. Yo leía todas las novelas de Nicholas Sparks. Yo escucho teatro musical, como yeah, que yeah. Soy más... Okay, okay, ey, okay. Pero cógeme un jangueo.
¿Cómo es un jangueo contigo?
En verdad, primero es que yo me pico bien rápido porque no suelo...
¿Qué tú bebes?
Pues, por ejemplo, si me piden... Veo más traguitos, como que... Tito, margarita. Las margaritas. Una margarita, ya estoy.
Happy.
Sí. Okay. Y me gusta perrear.
Ya. Yeah.
Pero usualmente, pues, con gente que yo conozca, como que no me vas a encontrar así random por ahí.
Sudada.
No.
Haciendo un estudio para un papel under.
Ajá, exacto. Tuve que perrearme a todo el mundo porque es que mi personaje requería.
Ya. Es una buena excusa, though. Como okay. Que chica que estaba trabajando, estaba haciendo esto por.
Exacto, estaba haciendo research.
Sí.
Esa es la palabra, research.
Ok, como que, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste over?
Iba a decir, no, en el concierto de... Bueno, nunca me he ido tan, pero en el concierto okay. De PJ, que fue hace poco, uh-huh. De PJ sin suela, yo llegué a casa, yo no sé cómo.
Como
o sea, como que me acuerdo que papi al otro día me dijo, yo te abrí abajo, tú la pasaste bien, ¿verdad?
Yeah. Y
yo, sí, yeah. Porque creo que fueron 5 mojitos. Pero es que te juro, no estoy acostumbrada y
sí,
para
sí,
mí...
Sí, no estás acostumbrada a beber.
Entonces sabe este tan rico. Bueno que yo me la estoy tomando un juguito y de repente el juguito explotó.
Bien cabrón.
Y yo... Pero la pasé brutal.
Ya. Ven acá, en las películas y en las series, ¿te dan alcohol de verdad cuando están bebiendo?
Fíjate, mis experiencias no. Incluso la comida no, usualmente no es de verdad.
Ya, cabrón, y hay unas bolsas y uno... props, uh-huh. Que son para las películas para que no suenen.
Pues sabes que me puse a pensar, cabrón, y esto fue... Ay, flaquearon Netflix, te lo estoy diciendo desde ahora. Estaba viendo una película que pusieron nueva, que se llama, creo, una película, no una serie. Devil's in Ohio se llama, algo así.
Okay.
Y está en la cocina, abren la nevera y están potes de ketchup, mayonesa, todo, pero todo estaba lleno. Y yo, pues estos cabrones acaban de hacer compra, o es que la producción de Netflix se le olvidó que esta familia tiene que usar las cosas y tiene que haber algo más gastadito, qué sé yo, pues sabes que todo es fake.
Sí, mano. Se les fue, como que se les pasó de
sí, eso. Sí, pues todos los potes llenos. Yo como que ya
igual, hablo. Por ejemplo, la soda, usualmente usan colorante y el vaso de cristal es el que tiene las burbujitas. No hay soda de verdad. Hay hielos que son de plástico, de cristal.
Le tiran spray para que parezca que
le está. Tiran spray, las comidas tienen colorante. Igual te dan un plato de arroz, pero está súper frío. Maybe lo prepararon ayer para que se vea bonito. So, usualmente tú comes y te dan bolsa de basura para que... Termina la escena y tú...
Eso está crazy.
Sí.
Yo pensaba ahorita que ibas a decir que los potes estaban llenos, cortaron, estaban vacíos.
Ah,
cortaron.
Continuidad.
No, todo el tiempo lleno. La continuidad que siempre está lleno.
ya. Sí.
sí, pero que no es real porque en realidad...
Sí, como que tú lo notas tú, pues.
Papi, nos acabaron de hacer compra. ¿Qué pasó?
Todo. No había nada. Sé que se fue la luz.
Exacto.
Se dañó todo. Y volvieron.
Claro. Mira, entonces, está hecha una fucking actriz. O sea, tiene una película en el cine. Eso está hijo de puta.
Dios mío, si sale mañana, no, el jueves. En 2 días.
¡Qué duro!
Al garete. Yo estoy bien cagada aquí, en verdad. Estoy bien cagada. ¿Por qué? Pues yo vi la película y yo estoy súper satisfecha con mi trabajo. Me encantó. Pero okay, la vi yo con los mismos del elenco, que es un poquito... Somos más subjetivos porque no es...
O sea, esto fue un screening que ustedes hicieron privado.
Sí. Tuvimos un screening privado primero.
¿Para el final edit? Esto es lo último. Esto es pues, lo que va a salir.
Sí. Ya. Lo único es que sí... Bueno, no sé si en efecto, pero todas las salas de cine... la calidad se ve como diferente. So, creo que iban a hacer un ajuste ahí, maybe en fotografía,
okay,
para que como que mache, porque en computadora se ve bien bello y de repente en cine como que baja la calidad.
¿Y a qué se debe eso? ¿No sabes?
No sé, pero nosotros vimos un... La exhibieron por primera vez en Mayagüez y es un cine que no es un Caribbean Cinema. Yo no sé para qué se usa mucho ese espacio.
Okay. Este pastelillo.
Y se veía diferente.
Tenían que ir a la IMAX directo.
Exacto.
Diablo.
Exacto.
Con la butaquita.
En San Patricio, papi.
No, yo voy para allá.
Un fine arts.
Sí, full. Pues sí, estoy kaki, pero es por, no sé, cómo la gente... O sea, me da miedo que no dure mucho en el cine. Son como preocupaciones así pequeñas. Okay. Porque pues... El cine boricua, tú pones un Spider-Man y tú sabes que eso va a estar semanas y semanas, pero el cine boricua a veces... Yo digo, ay, tengo que ver esta película, llego la semana que viene y no está. Y yo, ay...
Pero Ivana, claro, eso del tiempo que dura en el cine, ¿es por las ventas?
Depende de las ventas, sí.
Ah, pues no sabía. Porque sí, la de Picando Alante, la de René Nicolás, tuvo tiempito.
Lleva todavía, está en par de salas. Pero esa sala fue brutal, ha ido brutal.
Y estás como que complacida con tu performance.
Sí, tenía miedo. A mí a veces me da un poquito... Todavía me da como que cringe verme un poco. Yeah. Eso le pasa a... O no sé si tú en la música te ha pasado.
Sí, definitivamente.
O no sé si... Yo la he visto 2 veces la película. No sé si esta tercera empieza a ver cosas mías y yo... Oy.
Pero yo siento que maybe cringe es de cuando pasa el tiempo. Como que, ok, pasan, qué sé yo, 2 años y te ves en ese momento y es como que...
Ah, puede ser. Pero no te creas. Yo he hecho obras de teatro que me graban y me envían la escena completa del monólogo y empiezo y yo...
sí. Me pasa con el podcast.
¿También?
Yo grabo el podcast y hay veces que empiezo a verlo... ¡No!
¡Sí!
¡Sácalo, cabrón! ¡No quiero!
O hay veces que, no sé, que... Bueno, esto ha sido más en entrevistas últimamente porque con lo de la película yo no soy de estar tanto en entrevistas y ahora soy una movie star. que me hacen preguntas, sigo contestando, yo hablo mucho. Y a mitad yo digo, ¿qué fue lo que me preguntaron? Y sigo hablando y después yo digo, yo ni la voy a ver la entrevista porque sé
pero pregunta,
que...
Adip, ¿qué fue lo que me preguntaste?
Sí, o sea, normal.
Ay, que a veces son cosas que son por tiempo. 5 minutos. Y yo,
Ya.
Como que, ¿cuál es la pregunta que tú no has podido contestar? Que te hayan preguntado.
Acho, cuando me dicen, es la más boba, yo estoy clara. Cuéntame de qué trata la película. Y yo.
Pero es que cabrón, ¿qué tú quieres?
Es que como que. O sea, duró 1 hora y media. Yo, sí, por mí. Entonces, por miedo a no dar spoilers.
¿A ti te vas a firmar un NDA? Como que tú no puedes hablar de la película o ciertas cosas antes de que salgan.
En esto no tanto, pero en lo de la serie de Disney, el contrato, chacho.
Y yéndonos por esa línea, trabajar con Disney, que es la que hay.
Pues mira, lo que pasa es que, ¿cómo te digo? No lo sentí tan... Bueno, eso fue... O sea, fueron 8 meses en total. Fue un súper proceso.
Okay.
4 meses ensayo, 4 meses filmación. Eso sí fue como una escuela total y fue súper grande, pero como el crew era boricua, casi 100% era todo boricua, se filmó 100% aquí, pues yo estaba como bien cómoda porque conocí... No sé, era como todo el mundo boricua.
Disney PR.
Ajá, entonces pues no sentía tanta presión en ese sentido. Obviamente están los creadores, ellos pasaban aprobación, son bien picky con el físico y tuve ahí mis issues al principio, pero
ya, ¿y quién
no
es
puedo
picky?
Hablar mucho.
Ellos tienen gente específicamente que se encarga en imagen, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que esto es una serie, yo no sé si ahora está cambiando como que va a ser original de Disney, pero Disney compró. So, es una serie del creador venezolano asociado con Carlos Nido y los de Piñollywood, que son de acá, que ellos le venden a Disney. So, Disney lee todos los guiones, dice, cámbiame esto, quiero este personaje así. Nosotros pasamos por aprobación. Siempre es como esperando por ellos, que no te lupen.
Ya, es como Disney compra en Marvel y ellos tienen su input
exacto,
en lo que pasa.
Exactamente. Yeah. Pero sí, se sintió súper huge, pero no ha salido, no sé... yo pienso que lo vamos a sentir más grande cuando salga y va a estar en el mundo entero en Disney Plus, que va ahí. Ya.
Tengo Disney Plus, te voy a ver.
Yo tengo Disney Plus también.
Qué duro.
Sí, es una serie también como para teens, porque es un musical tipo High School Musical, so que el boricua tampoco está esperando que esto va a ser...
Ajá.
Porque hay gente que nos pasó en Twitter cuando salió la noticia, mucha gente criticando y yo, pero es que no es para ustedes la serie.
Es que es Twitter, Twitter
son bien... unos mamás.
Yo me lo quité.
Es lo más, cabrón, es lo más estúpido. Ellos comentan, cabrón, para tirar la mala.
Twitter es como que hay una edad de Twitter. Como que de los tuiteritos estos que son unos pescabichos, hay una edad. Y si lo que tú estás haciendo no es para ellos, pues ya tú sabes que te cagaste en tu madre.
Sí, entonces le empiezan a buscar las ¿cómo es? Las cinco.
Las siete patas del gato.
Mal con los números. Y yo las cuatro patas, tiene cuatro patas.
Está bien, cinco y siete, cabrón, las tiene de más.
Ajá. Pero era como que, Puerto Rico, porque la serie, la música es como urbana, reggaetón. Uh-huh. Pero okay. No, pero la serie no es el descubrimiento del reggaetón en Puerto Rico, no es un documental, es una serie para niños que estamos bailando, cantando, y es una serie buena.
Sobre todo un High School Musical de reggaetón.
Boricua.
Diablo, qué duro.
Eso es tija
de
puta.
En español. Duro. ¿Cómo
eso
se siente? Eso es lo más brutal.
Y se sintió...
Acho brutal.
Ufiao. ¿Lo viste? ¿No lo has visto todavía?
Tuvimos un screening privado, vimos los primeros tres capítulos. Una loquera, porque es que visualmente es lo que tú ves en Disney.
De verdad, así, tiene esa calidad bien cabrona.
Sí, demasiado. La música, no es por nada, pero la música, y nos dijeron los productores que los mismos de Disney dijeron como que es la mejor música que han tenido en español, ever.
Duro.
So,
espérate.
Y Didi Romero cantando, imagínate.
Esas son palabras grandes.
I know.
Le estás ganando a Luis Miguel.
Pero eso está conmigo.
Cuando hizo Hércules.
Hércules, ¿verdad?
Anda.
O sea, es Ricky Martin.
Wow. Ok.
Bueno.
Y
yo espero.
Como que tú tienes tema en la serie.
No, man. Ah. Si son tres, por featuring. Favor.
Tienes featuring.
No, en verdad, no, lo que hago es bailar.
Ya.
Okay. Y estamos como haciendo coritos, pero casi todas las canciones las tiene Didi y los otros protagonistas. Así.
Ok, pregunta. Para los bailes, el perreo. ¿Es un perreo PG-13?
No, no es ni perreo, ¿eh?
Ya, entiendo.
Obviamente tiene como aquel flowcito, porque sí, tampoco es tan infantil, pero no podíamos... Los coreógrafos
controla
eran...
Controla tus caderas.
Ajá, Lumari y Kike eran los coreógrafos.
Ah, saluda a Lumari. Lumari vino para acá.
Lumari ya nos dijo que estaba trabajando en algo
ya
de
lo cabrón, ¿verdad?
Pues,
eso fue el año pasado
ya nos dijo.
Pues ellos eran los coaches full y ellos no dieron duro, pero ellos estaban bien... También fue un reto para ellos porque están acostumbrados a bailes súper exóticos primero full, que todo full. Y trabajar con bailarines full. Ya. Entonces el cast, pues no todos bailaban.
Pues ella vino hace un año y pico. Y claro, cuando estábamos en el primer estudio.
Sí.
Y nos dijo como que, le preguntamos qué planes tenía y nos dijo que estaba
cuadrando algo de Disney.
Ah, yo sí, ellos fueron los mejores. Saluditos.
Sí. So fueron dos seasons.
Grabamos 24 capítulos.
Ok.
Y lo que era, estás filmando allí, tú llegas. Obviamente yo soy bien estudiosa, yo me estudio qué voy a hacer. Pero era como, vamos a grabar ahora la escena del capítulo 3... Y terminas de grabar. Te dan la ropa del capítulo 21. Cámbiate.
Porque así filman cosas que no van...
Eso yo lo había escuchado.
Sí. Ajá.
Como que de chamaquito viendo películas de Disney en Disney Channel.
Ajá.
Pues en algún momento entrevistaron a uno de los protagonistas y le preguntaron como que ¿qué es lo más loco que aprendiste? Ah, que las películas y las series no se graban en orden. Pues y es por una cuestión de logística, como que si ya estamos aquí, hay más escenas
hay
aquí, vamos a salir.
Sí, y es una loquera porque también tienes que centrarte, yo, por ejemplo, esta escena, estoy llegando al salón, pero la escena antes yo había discutido. Tú no puedes estar chilling por la vida haciendo lo mismo porque tienes que estar súper consciente de qué fue lo que pasó antes o qué va a pasar después. Es un reto.
René Moncloa nos dijo lo mismo. Ajá. Él nos dijo que estaban filmando, una escena random, la de los caballos, y después filmaron el final.
Ajá.
Y es como que tú tienes que tener en mente lo que el character estaba pasando para ese momento, porque tú no estabas haciendo la última escena, eso está crazy. Uh-huh.
¿Has tenido esta escena llorando?
Sí.
Y, ¿te ha pasado como que tienes que hacer esa escena justo después de hacer una escena bien feliz?
Me ha pasado. Me pasó en Todo por Amor, la película.
Ok. Pues yo siempre pienso, desde que sé lo que te dije, de que se graba salteado, uh-huh. Yo dije, cabrón, pero entonces como que si tú piensas en la historia, si si lo estuvieran viviendo en ese orden de verdad, pues ya tú sabes que las emociones van subiendo hasta que lloras. ¿Cómo tú pasas de que estás grabando ese mismo día una escena feliz, riéndote, a estás destrozada porque pasó algo?
Y justo lo que pasó, hoy en una entrevista estábamos hablando de eso, y el primer día de filmación de Todo por Amor, grabamos primero las escenas de besos y todo con el chamaco, okay, ahí rompiendo hielo. Y literalmente terminamos esa, Juliana destruida, o sea, el personaje. So, ahí por lo menos, yo que conozco al director, porque hay veces que te dicen, vamos, y es una prisa y una ansiedad que tú no te puedes concentrar. Yo le dije, dame unos minutos, como que en lo que setean, lo que sea. Y me acuerdo que estaba todo el equipo bregando sonido, luces, haciendo todo, y súper en silencio, siendo bien empáticos, y yo estaba ahí como que en el piso, como concentrada. Que, by the way, después la escena llorando por razones de edición y eso, y...
No va. Diablo.
Y yo...
¿Qué? ¿Y cómo es tu proceso mental para entristecerte?
Eso.
Es bien difícil. A mí no se me hace fácil. Como que no se me hace fácil. Antes ya voy mejorando, pero yo he intentado muchas técnicas porque antes a mí no me salía, punto. Y hubo, cuando yo hice la obra y he hecho obras que, aquí lo confieso, yo tenía que a veces fakear, lo que en teatro es más fácil porque...
Está a distancia, no sabe bien.
Pero se siente horrible. Yo antes, como que como actriz, yo no puedo llorar, como que ¿cómo lo hago? Pero pues tomando muchas clases y educándome he podido ir buscando técnicas.
Okay.
Literalmente, la última que me está funcionando últimamente es literal pensar como el personaje, irte en la mala por la situación. Sí, siempre necesito un tiempo como para respirar. La respiración me ayuda mucho. Como que irlo trabajando.
Okay.
Y con Yaisa Figueroa, aquella actriz tremenda y ha sido coach, ella me enseñaba también mucho con colores y era bien raro, pero ella me decía, piensa la bolita azul, me acuerdo.
Okay.
Y son cosas como que tú te metes en la cabeza y de verdad te vas bajando tu energía, tu hombro, como que te vas yendo en la mala. Uh-huh. Literalmente, y entras a un estado que de repente tú te encuentras y estás triste. Y me pasa que terminan de filmar y me encierro a llorar como que...
Para botar toda esa energía.
Botarlo. Me acuerdo que terminé y el director fue donde mí, me dio un beso y un abrazo y todo el mundo, ¿estás bien? Y yo, sí, dame un break, como que para sacarlo.
Ya que estoy aquí, pues déjame terminar de llorar.
Sí, exacto. Y hay veces que me ha pasado que después me monto al carro y empiezo a pensar en mis propias cosas y en la mala.
¿Y no usas esa técnica de pensar en tus problemas para llorar?
Era la primera que intenté, pero me voy super over.
Okay.
Lo intenté una vez en México y fue un papelón. En México fuimos con el San Juan Drama, no sé si...
Sí, obligado. Ajá.
Obligado. Y cogimos clases allá y yo tenía una escena que yo lloraba por como por un nene. Pero era una bobería. Uh-huh. Pero querían llanto. Ese director le decía, no quiero lágrimas. Y yo andaba para el carajo. Empecé a pensar en mi abuelo, que en paz descanse. Y entonces entré a la escena que lo que tenía que hacer era como... Como que loco, qué sé yo, no me acuerdo. Y yo, brote. Entonces, para calmarme, atrasé a toda la filmación. Porque el director estaba como que, tenemos que seguir.
Pero tú no querías llanto.
Literal.
Tú no querías llanto.
Literalmente. Y yo dije, yo no vuelvo porque te vas bien en la mala y no tiene nada que ver. Aparte que, a la hora de la verdad, estoy siendo Juliana, no el personaje, porque estoy pensando en mis cosas.
Sí.
Y como que pienso que no...
Ya. Y para el mindset tuyo de otras escenas, pues maybe te funciona estar ya en la mentalidad del personaje.
Full.
So, lo más difícil es llorar, ¿tú piensas?
Para mí, sí. Y no te creas, hay veces que... O sea, hay cosas que parecen sencillas y no. Por ejemplo, hay escenas que es una conversación normal. Por ejemplo, yo tenía escena en el carro y la cámara estaba aquí. Entonces, cuando te dicen que todo es bien técnico, no te puedes mover un poquito más para acá... O tienes una escena que lo que tienes es una línea, pero tienes que llegar a un punto exacto en el piso y no te puedes mover. Cosas bien técnicas. Yeah. Tú tienes todo eso en la cabeza y te vuelves un 8.
Estás pensando en el cuerpo y no en lo que tienes que decir.
Sí, eso me pasaba.
Y en la línea, diablo, en la emoción del personaje.
Sí, lo estaba contando también hoy, que la escena guiando, que eso no es green screen Hollywood, que tú estás ahí chilling, ¿no? Tú estás guiando full en la carretera, con las cámaras pegadas y todo ese equipo así en el carro.
Yeah.
Carros te pasan por el lado.
Tú estás guiando.
Tienes
tú estabas...
tu línea. Yo guiando de por sí. Yo tengo aquí a mi chofer porque ella... odio. Y ella ni se enteró. Pero yo odio... Me da mucha ansiedad guiar de por sí. Imagínate tener todo eso más escenas discutiendo en el carro mientras tú estás ahí. Ay,
ya. Pero yo he visto también que montan como que un carretón en la parte de atrás y el carro está montado en como una flatbed. ¿Y tú estás haciendo que estás guiando por aquí? Por aquí yo no creo que exacto.
No,
aquí. Aquí, mira, vamos a observarte la cámara aquí, tu vida.
No, no, no.
¿Y cogiste boquete?
Me pasé en una y estaba la dueña del carro así. Y yo, que era una de las que trabaja en la producción, y yo. Entonces, me acuerdo que las cámaras en una le estaban haciendo mucho peso al carro. Y yo no sé si les... Algo pasó con el carro, que se estaba como saliendo algo.
Okay.
Y ella me dijo a mí, como que, mira, por favor, cuidado. Y yo tener todo eso en la cabeza.
Ya, es que es presión tener a la dueña el carro ahí.
Y yo saludo a Adriana, pero todo está bien.
Adriana, por eso pagamos el seguro, sí. Mi corazón.
Mira, y como que hablando de budget, uh-huh. ¿Has considerado tirarte para Los Ángeles y pasar...? Eso es un viaje.
Mano... Quisiera quedarme en PR, mano. Okay, pero...
Sí. Pero te puedes llevar a Naura.
A full. Naura.
Te la llevas para Los Ángeles.
A TikTokear.
Te la llevas para Los Ángeles allá.
Nos vamos a Beverly Hills. ¿Con qué chavo? No sé con qué chavo.
Hacho, a conseguir auspicios bien cabrones en TikTok de las verdaderas marcas.
Sí, sí, de Versace, Gucci.
En vez de... sí lo contemplo full. No sé si Los Ángeles porque... Aparentemente, por ejemplo, ahora en Atlanta es que está el boom.
Uh-huh. Eso escuché. No me acuerdo quién me dijo.
Parece que ya Los Ángeles tampoco es tan la gran cosa.
Don Juan del pueblo nos dijo.
Ah, exacto.
Que vivió ahí un tiempo y allá es que se estaba moviendo.
Que allí se graba Avengers y toda esa mierda de Marvel.
Sí, y creo que casi todos los originales de Netflix escuché que también son en Atlanta.
Yeah.
Okay.
Pero ahora mismo, desde la pandemia, ventajas que han pasado es que todas las audiciones se hacen por video.
Eso, exacto.
So, yo he audicionado para cosas de afuera. No me han cogido. Ey, me cogieron en una en Miami. Que
¿por Zoom? ¿Ha audicionado por Zoom?
Sí, horrible.
Ya, lo... Y tú ves a la gente, las
personas ahí mirándote y tú...
Es malo porque ves a la gente, pero a veces cuando actúas se quitan para que uno no se desconcentre. Pero yo digo, ¿y si están en el teléfono y no me están viendo? Como que...
No, pero claro. Están trabajando.
Cabrón,
no,
yo me iría en el viaje de diablo y si se están riendo.
Ajá, por eso están en el minuto. No los veo.
Como que ellos están en el mismo cuarto y empiezan pues...
Empieza como que ver este pendejo.
Ay, Dios mío.
Pero siento que es un adelanto. Como que ahora tú no necesariamente tienes que mudarte a un sitio para empezar a asociar estas cosas.
No, y grabé eso en Miami. Y resulta que quizás el proyecto se convierta en una miniserie como web uh-huh. series.
Nice.
So que es probable que vuelva. Y conocí mucha gente que a veces me dice, mira, te recomendé para tal cosa. So que tú vas haciendo contacto.
Un networking sí. Por webcam.
Ahora mismo la meta es que alguien me hizo el acercamiento como conseguir un agente. Porque en PR no hay agentes como afuera para actores. Aquí hay agencias de talento, pero no es lo mismo.
Y que no te vendan sueño.
Gracias.
Que no venga.
Mano, ¿y
tú
qué?
Vas a ver te voy a conseguir la sí, Avengers. Mano. Tú vas a ser la hija de Spider-Man.
Literal. No, no, pero es difícil, es audicionar.
Okay. Y conseguir a alguien en quien tú confíes, porque realmente ese es el problema. Conseguir una persona confiable, responsable, que de verdad haga lo que dice.
Sí, sí, sí. No, y que es eso, que no te vendan sueños y después te digan, ok, me quedo con el 50% y en verdad no hiciste nada.
Diablo, el 50% sí. Está crazy.
No, eso está al garete, no. Se supone que no.
Bueno, pero sí.
yo te estoy mirando como que tú firmaste algo por el 50%.
Ok, pero si hay el 50% y te consigo un guiso de 50 millones. Piénsalo.
Pero son 25 millones.
Pero la persona es la que te consiguió el guiso.
¿Sabes cómo?
¿Qué más va a hacer?
¿Sabes cómo lo hace?
Te consiguió el guiso y te puso donde es para que tú te ganaras.
Bicho, te doy 20 y va en
25. Volando.
No, pues tienes esa oferta. Tienes esa oferta.
Doy 22.5.
¿Sabes cómo lo haría? ¿Cómo? Maybe. Primero, depende del proyecto. Sí, un proyecto que Avatar 3. Yes. Coño. Yeah. Pero que me den regalía entonces, por lo menos.
Un por ciento.
No, regalía.
Del box office.
Sí, como que, pues yo ganar, tú te quedaste con eso, pero lo que vaya a recibir después, yo.
Pero eso yo creo que tú tienes que ser...
Eso es bueno.
Pero creo que tú tienes que ser producer, tienes que ser algo así.
No,
hay actores que se ganan por ciento.
En la película en Disney, Disney vino aquí hace años que filmó Teen Beach Movie. Una película así.
Okay.
Y yo tengo amigos que fueron bailarines extras. Okay. Y a ellos les llegaron hasta hace poco chequecitos de 83 centavos. Pero son regalías.
Okay, okay.
Pero a su momento de estreno le llegaban $50 de vez en cuando.
Ya.
Ellos eran extras, básicamente, imagínate si tienes un papel.
Sí.
Chequeate esto, qué loco. Ahorita, antes de que llegara, me salió... ¿Sabes quién es Jason Nash? Él es un youtuber.
Entonces,
él es pana de Josh, el que salía en Drake and Josh.
Ah,
Josh
claro.
Peck.
Sí.
Entonces, él lo está entrevistando en un podcast y le está diciendo, ¿cuánto tú cobrabas por episodio en Drake and Josh? Y le dice, ah, pues, hicimos como 60 episodios y yo hacía como 15 mil pesos por episodio. Uh-huh. Y le dice, ¿y ganaba regalías? No, no, es que como yo era un shout actor, pues no recibía regalías. Y le dice, ¿cómo va a ser, cabrón, si yo, que estuve, dije tres líneas, recibo regalías todavía?
¡Wow!
Y como
¡qué awkward también!
Sí. Bueno, es que anyway, cuando tú eres chamaquito también, yo siento que se aprovechan en cierto sentido, como que es todo con tus papás. Y claro, como que maybe sí, tus papás tampoco saben tanto, o es un poco más complicado, no
¿tú
sé.
¿Tú soñaste ser child actor?
Sí, completamente, pero ahora mismo grande, qué bueno que no pasó.
Porque has visto como que lo que pasa. Lo que
sí, la mano, y es difícil ahora, y me pasó también como que cuando yo era más pequeñita, bueno, 14, era pequeña, pero como que quería full que si el mundo del modelaje, y a esa edad como que entré más o menos y ya sufrí un montón.
Ok, yeah. Por so, los prejuicios.
Sí,
y
yo era plus para la gente y como que fuck, era como que ¿tú crees a los 14 años tú tienes la autoestima acá, tú no ni te preocupas, y desde ahí fue como que un cambio a diatre, pues yo no me veo, o sea, un cambio completamente.
Como que no
es
la talla, ¿no?
Y yo
talla,
jamás pensé que ser bajita era un issue.
Ah, no, tienes que medir tanto.
Full. So, ahí lo sufrí. Yo dije, mano, imagínate en actuación también, que yo soy empática con Miley Cyrus y toda esa gente, porque
pero
es que no debía ser fácil.
Siento que en el modelaje es peor. En el modelaje juzgan más.
No, y yo, gracias a Dios, y porque mi familia siempre ha estado ahí, pero nunca tuve desórdenes alimenticios, pero eso es tan común. Como que igual yo tenía nenas que estaban ahí porque sus mamás querían ser modelos y ellas odiaban estar ahí.
Ya, ya, como que quieren vivir el sueño a través de sus hijos.
Igual que los actores. Sí, igual. Shia LaBeouf, ¿viste la película del papá?
No.
Él hizo una película que él hace...
Un peliculón.
Sí, él hace el papel de su papá. Y hay un nene que hace el papel de él. Y, acho, se me pararon los pelos y todo contándolo porque está bien duro. Él era como que... ¿Qué sé? Tienes que verla.
La voy a ver.
Se llama... Honey Boy. Uh-huh.
Él también ha tenido una historia que ha sido también. Y son... Es como los...
Tiene un talento salvaje. Ah, sí, demasiado. El tipo tiene un talento salvaje. Está muy cabrón.
Pero
sí,
los mismos artistas, como que... Justin Bieber desde chiquito, todos los issues que tuvo, pero es que también crecer sí, así está
demasiada
exagerado.
Fama, demasiado chamaquito. Demasiado dinero,
el
demasiado
de Malón,
no, no, no.
Macaulay Culkin, cabrón. Que él también.
Diablo, sí, mano, cabrón. Pues,
yo sí.
¿Qué te iba a decir? Ah, mencionaste ahorita que tuviste como que issues... Con Disney, como que... ¿Puedes hablar de eso? ¿No? Ah, ok, está
bien. ¿Cuál es tu serie favorita, Disney?
No, le voy a tirar la bala a Disney.
Y a Mickey Mouse, te amo.
¿Cuál es tu serie favorita, Disney?
Ah, Hannah Montana fue mi serie
forever.
Forever. Isaac and Cody.
Ya. Yeah. Sweet Life.
¿Cuál fue la tuya?
Ah, yo estoy entre Even Stevens.
Uf. Eso y... es un poquito más para atrás.
Yo no sé cuál es.
No, esa es la de Shia LaBeouf.
La de Shia LaBeouf.
Ah, ya, teatro. Pero es que yo no llegué a verla como tal.
Ok.
No crecí viendo
Even Stevens,
esa.
Se llamaba Even Stevens. Esa.
Boy Meets World.
Boy Meets World está
de ánimo,
yo dicho. Vi, pero la versión que se hizo después, que era como
Girl
que,
Meets World. Girl
sí, pero charrearon.
Con, sí, no me gustaba mucho.
Pero Boy Meets World estaba dura.
Papi, Topanga
pero también
dura.
Estaba la de las Twins, ¿cómo era que se llamaba?
Sister.
Sister estaba bien dura. La de That's So Raven estaba dura
That's
también.
Raven
estaba bufia, pero That's So Raven como que ya era otra cosa. Empezó a darle este giro a Disney que es...
El que llegó después.
Ajá.
Que es el que yo, con el que yo crecí.
Para
Pero está ufiado, anyway.
Pero ahora mismo, fíjate, es que ahora yo en todo caso lo que veo es Disney Plus, no. Que me imagino que también se... Es como los cartoons que uno veía. Exacto. Ahora es como que tú pones televisión con mi sobrino y yo, ¿qué es esta porquería de muñequitos?
Acho, sí.
Los de antes que estaban tan brutales.
¿Tienes un bucket list de actores con los que quisieras colaborar?
Ah, bueno, sí, me voy local. Bueno, René Full, Cristina Soler, me encantaría.
Duro.
Cordelia González, ya durísima. Diadra, hay un montón. Me gusta mucho Ernestito Concepción.
Pero este cabrón dice Molusco.
Okay, Molusco, okay. Bueno, si tú me das chave, hacemos una película. Está en todas, Molusco.
Bien cabrón.
¿Y qué tú quieres hacer más? ¿Quieres hacer más cosas puertorriqueñas acá o como que no te molesta?
Pues ahora se está haciendo. Pienso que cada vez se va... Hay más art. Como que el cine en Puerto Rico para la gente muchas veces se convirtió en comedia chabacana. Uh-huh. Y como que, no sé, comedias o no se ve como un cine como artístico.
Dominriqueño.
Sí, ese flow.
Sí.
Y pienso que que no se apoya mucho, o maybe sí se apoya ese tipo de cine, pero si sigo haciendo cine puertorriqueño, que me encantaría, porque creo mucho en él y pienso que se están haciendo cosas brutales y gente, o sea, yo tengo muchos panas que estudiaron conmigo y están haciendo cortometrajes brutales y un montón de cosas. Yo en mi patria, yo quiero crecer aquí, hacer un montón de cosas más, que sean así artísticas, retantes, buen cine, buenos guiones.
Yeah.
Pero definitivamente quiero hacer cosas más grandes también, como que quisiera dar un poquito el salto de irme un poquito más internacional o hacer algo en España.
Y que eso te iba a decir, el cine español, les dije, puta.
Ese, como que yo me iba a ir para allá a hacer maestría y me surgió lo de Gina Yay, pero yo iba a hacer maestría para estar un año en España, en Madrid, y como que intentar moverme, porque así me dan la visa y puedo quedarme chilling
un tiempo. Doble ciudadanía.
Pero el cine español está
brutal.
Basta. Los
otros días vi una película, no me acuerdo, yo creo que es The Woman on the Mirror, qué sé yo. Uh-huh. Es de esta tipa que quiere como que pillar al esposo en una en algo, en un traqueteo. Y entonces, en la casa donde se están quedando, hay un espejo que se abre. Y es una puerta secreta porque parece que era un hideout de nazi.
Okay.
Y ella como que no se lo había dicho al esposo, pero la que le vendió la casa le había dicho, mira, está esta puerta porque mi esposo era qué sé yo qué carajo. Entonces ella se esconde, cabrón, y deja la llave afuera y se tranca. Y no se escucha para afuera.
Oh my God.
Y el tipo no estaba en nada. Como
¿Eso está
que...
en dónde? ¿En Netflix?
Creo que está en Netflix.
So, ella se jodió la vida.
Cabrón, se quedó estancada. No quiero spoileárselo, pero...
Chuma, yo la quiero ver anyway.
Pero se quedó estancada, entonces ve que el tipo no estaba en nada y que se jodió por nada.
Y se jodió por nada, cabrón. Y tenía como que comida bien limitada y está, cabrón, en un espacio cerrado que no entra casi ni luz y que no se escucha nada. Ella se la inventa para... Como que el tipo eventualmente he moves on y llega una tipa.
Diablo, y ella está...
Y ella está viendo cuando se la chinga, cabrón, y toda la cosa.
Eso me acuerda. Nosotras empezamos a ver, creo que ayer, Manifest. No sé si la han visto.
Sí, sí, ¿cuál es esa? Está dura.
Es una serie... ¿Qué lo que era? Ok, está esta familia que se va...
Ya, te la van a spoiler, bro. Te la van a spoiler.
No importa.
Ella
no puede
spoiler.
No, yo la estoy empezando, seguro.
Vamos a ver si te la spoilea.
Ok. Ellos se van a un okay, están en el aeropuerto esta familia y dicen, ah, les damos $400 a los que se vayan en este vuelo, tú sabes, normal. Y ¿la viste?
Esa es la del avión que de momento vuelan en el tiempo.
Manifest.
¿La has visto?
Vi un cantito.
Pues en verdad, como que esa cuestión de que para ti fue el día anterior, que como que tú estás chilling y tu familia hizo su vida en 5 años, tienen otras parejas.
Ay,
y tú...
claro.
Los gemelos. Habían 2 gemelos y el nene tiene como 9 años y la nena ya es adolescente, tiene novio y todo.
Y hay uno que... El chamaquito tenía cáncer y cuando llega ya hay la cura para lo de él.
Al garete. Sí, sí, yo vi. Está buenísima.
Vi, es que... Tenía un vuelo para yo no sé dónde y la puse.
¿Y la tú cosa después? Es que la,
ya después en el otro season como que se va muy... No sé, como que ya no me gusta. Me gustó
el
principio. Como que me gustó cómo empezó.
Ah, yeah. Pues vamos como por el tercer capítulo. So.
Pero, ajá.
¿Y House of Dragons?
No la he visto.
No.
¿No te gusta Game of Thrones?
No la he visto tampoco.
¿Qué?
I know. Hay muchas cosas. Pero sigan mencionando.
Hay mucho tiempo. The Office, ¿te gusta The Office?
The Office me encanta, The Office.
Ay, muy bien. Está bien.
Pero tienes que ver Game of Thrones.
Dale.
El final...
Todo el mundo habla del final, que es una mierda.
Está bien, pero ok, te vas a vivir la serie completa. Exacto. Y el final no te va a importar porque es un viaje cabrón.
Y el bad trip del final era como que, cabrón, yo vi todo esto y pa ya, esto. No hay más nada. Pero ya, ahora está House of Dragon, que la empecé a ver ayer.
Sí.
Hacho, tiene esa esencia, pero ¡may hueputa!
¡Ah, diablo! Brutal.
Está dura, en verdad. Como que a mí lo que no me gusta de las películas y las series es que son predecibles. Y estaba viendo esa serie, cabrón, la que te dije, la de los Demons y qué sé yo. Cabrón, no la estoy ni viendo.
Y ya escucho, tú sabes
algo,
lo que va a pasar.
Escucho algo y pregunto como que, mira, pasó esto, ¿verdad? Sí. Y es como que, cabrón, ya no quiero ni verla.
Sí, como que
si es demasiado predecible, no la quiero ver. Como que estoy viendo, veo que la muchacha se está lavando la cara frente al espejo, le va a salir la tipa por el espejo. Le sale por el espejo. Es como que están leídas.
Sí, eso es
lo que me gusta de Game of Thrones, no hay manera de leerla. No hay manera.
Demasiado. Tú nunca te vas a esperar.
Nunca te vas a esperar lo que va a pasar después.
Ah, esa es la magia, sí, ¿verdad?
Vas a llorar, vas a reírte, en verdad está bufia.
¿Y ustedes ven Stranger Things?
Sí.
Yo no estoy seguro si yo la terminé.
Sí, yo la
terminé. En Busti. El último.
Creo que me falta algo.
Bueno, al final fue como una especie de dos capítulos, como de 2 horas cada uno.
Ah, pues no, sí, estoy ahí, me quedé ahí, no sé.
Pero lo malo de ese tipo de serie, bueno, maybe pasa también con Game of Thrones, pero que la gente empieza a dar tanto spoiler.
Ay, es que tienes que estar el día para ver, tienes que ponerte para tu número cuando sale y binge watch lo ves completo.
Pero es que hay gente que no tiene tiempo.
Pero yo tengo una estrategia para no caer en los spoilers.
¿Qué tú haces?
Como que yo veo cositas y yo, ¡fap!
No, exacto. Yo trato siempre de evitar, pero cuando ponen fotos, por ejemplo, yo digo, pues algo va a pasar con ese personaje porque he visto tantas
porque
fotos.
Porque ya tú sabes,
de...
como que sí. Ajá, los memes.
O ponen, oh my God, como que I'm gonna miss you, fulano. Y yo, ay, yeah. Qué horrible.
Eso es un dick move.
Y yo digo, la gente es como que le gusta que uno... Uy,
no, entonces
malo.
Después les dice algo y es como que, ah, pero eso ya se ve hace tiempo.
Ajá, sí, ajá. Sí. Si son de dar spoilers, avísenme, me voy. Ahora.
No. Mira, ¿crees en fantasmas?
Mira, qué buena pregunta. Creo en fantasmas. ¿Cómo te digo? Es que siento que a veces hemos vivido un poquito de experiencias un poquito paranormales.
Ok.
Y a veces como que no hay justificación y pienso que ni hay que haberla, como que existen.
¿Y tienes
que
alguna?
Existir.
¿Tienes alguna que puedas contar?
Sí, no, han pasado cosas, más a mi hermana que a mí. Ajá. Uh-huh. A Naura le pasan unas cosas a veces que es como que... De como paranormales y eso.
Como que los hombres se desaparecen.
Eso sí.
Son fantasmas.
Pero nos pasan más, pero son como paranormales, pero no tanto de asustarse, sino cuando ha muerto familiares. Son okay. Como sentimos que son señales.
Okay.
Por ejemplo, una vez falleció un primo de nosotras, un primo hermano de nosotras, y bastante corrido mi abuelo. Y fue como un momento de la familia súper en luto y qué sé yo. Uh-huh. Y hubo una noche que ella estaba full en la mala, en llanto. Y literalmente como que sintió algo. Y cuando puso la mano encima de la almohada, la pluma más hermosa blanca que tú puedes ver en tu vida, ahí, random. Okay. Y no las como que teníamos. Y fue como, anda, pal. Y al otro día fuimos a casa de mi abuela... Y mi abuela nos contó de la nada como que a tal hora, que fue a la misma hora, yo vio a mi abuelo, como que lo vi. Y fue como, ok.
¡Qué loco! ¡Qué loco!
Pues creo full. Como
ok,
que...
ahora,
ajá.
Dame una explicación de cómo eso pasó.
Yo pienso que estaba dando la ronda. Literal, como que nosotros vivimos, o sea, mi abuela y esa es en la casa que nosotros tenemos allá cuando vivíamos en Barranquita, pero vivimos al lado.
Uh-huh. Okay.
So, no sé, yo en verdad a veces yo digo, están por ahí, literal, porque es que no...
So, ¿tú piensas que es como un espíritu?
Sí, literalmente como que sin mala intención, visitando, que es la que hay.
Ok.
No sé, porque
Me vi algo de tranquilidad, como que me vi
sí,
como
por
que
eso
para...
te digo que no es fantasmas como, ay, estoy uh-huh. Taparse, es como una energía linda dentro de todo, que friquea, porque tú cuentas eso y es como, uy.
Ajá.
Pero dentro de todo, pues sí, es como uno lo cree, pues qué bueno que vino, qué sé yo.
Exacto.
Yeah.
So, no has tenido experiencias malas.
Paranormales, así no.
Ok.
Claro, yo creo que siempre...
¡Ay, Dios mío, sí! ¿Qué? Ok, voy a contar eso.
Zumba.
Ok. Pues, en nuestra familia, lamentablemente, han ocurrido un poquito de tragedia porque falleció este primo de nosotros en un accidente fatal cuando tenía el 18.
Ok.
Y su hermano, su único otro hermano, que son primos, hermanos así, full de nosotros, pues, cuando cumplió 18 también murió. Un aneurisma random de la nada, de cerebro, una vena, así.
Fuck.
Y días antes... mi hermana se levantó mala, llorando, gritando, como que sí, fue como una parálisis de sueño que tú tuviste.
Uh-huh.
Teatro, quisiera que ella lo cuente porque no me acuerdo. Pégate.
Te puedes pegar.
Ven acá.
En confi.
Naura Pérez.
Naura.
Mira, acomódate ese mic, que ese es tuyo. Mira ahí.
Ah, mira, para allá. Está acá.
Ese.
Pues yo estaba durmiendo. A mí me da muchas parálisis de sueño. Es horrible. Ay, no sé si a ustedes les ha pasado.
Obligado.
Pues en esa me ha pasado ya 2 o 3 veces que me da parálisis del sueño y con lo mismo. Uh-huh. Como que me visitan en el sueño, pero yo estoy consciente, yo estoy despierta, pero no me puedo despertar.
Okay.
O sea, yo estoy atrapada en mi sueño con mis familiares que están en el cielo, por decirlo así.
Okay. Ah, tú los ves.
Sí, es un sueño. O sea, yo estoy soñando, pero estoy en una parálisis del sueño que tú sabes que tú estás encerrada.
Esa me dice que a veces está que ella
me ve. Tú sabes que
tú
estás en el sueño.
Sí, sí, o sea, yo estoy despierta, pero yo no me puedo... Es algo que no puedes abrir tus ojos.
Ok.
Pero yo estoy consciente en el sueño.
Ya.
No sé si es una loquera.
Sí.
Pues fue como una semana antes de que Alejandro muriera. Yo estaba metido en una parálisis del sueño y en esa parálisis yo fui como a casa de mi abuela y cuando yo llegué estaba todo el mundo llorando en la sala, como reunido todo el mundo.
Un luto.
Como... Era con todo el mundo vestido de negro, como que un luto, como que había alguien que había fallecido.
Okay, ¿no?
Y nosotros estábamos sentados y por la puerta llega Nandi, que fue el que murió.
Primero, el hermano mayor.
Que uh-huh. ya para el sueño, él llegó, pero ya él había fallecido. Okay. Fue como que nos visitó a todos. Y me dijo a mí, por favor, como que... Fue como que me advirtió como que ayudara a Alejandro.
El hermano pequeño. Que en ese momento estaba vivo.
Que en ese momento estaba vivo. Cuando yo soñé esto, como que Alejandro estaba vivo todavía.
Ok.
Como que cuídame, Alejandro... Como que, porque yo como que no puedo estar tranquilo.
Él te dijo eso, que no podía estar tranquilo.
Como que no podía estar tranquilo, que por favor como que estuviera pendiente de Alejandro. O fue okay. algo así, es que fue hace tiempo.
Mm-hmm. Ok.
Como que cuida a Alejandro, como que no puedo estar tranquilo. Y yo se lo dije a mami al día siguiente y ella me dijo, díselo a Alejandro.
Como que háblale, dile,
cuéntale el sueño para que se cuide, porque uno nunca sabe. A mí me, uh-huh. siempre me ha pasado que yo sueño cosas y de momento pasan uh-huh. o algo así. So, como que, y no se lo dije nunca. Como que no me atreví a decírselo.
Ya. Yeah.
Porque para ese tiempo, como que Alejandro era tremendito también, como que...
es adolescente, que no nos atrevíamos a decirle si que dijera, nena, ¿qué te pasa?
Yeah, exacto. Yeah. Okay. Y no se lo dije. Y una semana después de eso, o una semana y media después, pasó eso.
Como que Randall nos llama, bien. Nosotros estábamos de viaje, yo estaba en México en el viaje de ese de actuación y tú estabas bailando, ¿en dónde?
Yo estaba en Paraguay con De La Ghetto bailando.
Y fue random, como que le dio, o sea, un dolor de cabeza quejándose y de repente estaba en un estado como que empezaba a llorar. Después su cerebro ya estaba empezando a flaquear. Okay. Lo llevaron al hospital y siempre en negligencia de que dicen, ah, eso es que estaba bebiendo ayer o quizás está pasando, está en resaca, tiene resaca. Y resaca es que helicóptero para San Juan y ya.
Fuck. Y tu mamá te dijo algo.
Sí, nosotras, es un tema. Tú dices después de eso.
Después de eso.
Sí. Es un tema que hablamos y una culpita también como.
Igual, después de que él murió, un mes después, la parálisis del sueño, lo uh-huh. mismo. Yo sabía que yo estaba al lado de Juliana. Y fue como que en mi sueño estábamos en casa, era como una fiesta, pero había muchas amistades. Yeah. Y de momento ellos dos llegan como que cogidos de la mano y como que estaba todo el mundo, pero ellos como que me miraban porque ellos como que queriéndome decir como que tú solamente nos estás viendo, como que uh-huh. nadie uh-huh. más sabía que ellos estaban ahí. Y en la parálisis del sueño a mí se me erizó la piel. Mira, se me paran los pelos ahora mismo. Y era como si los dos estuviesen conmigo. Y yo no me podía levantar. Yo quería decírselo a Juliana, uh-huh. pero yo sentía, o sea, fue como... Se me erizó la piel desde los pies. Fue como una cosa súper rara. Y cuando me desperté, todo se... Como que ya... Yeah. Y ahí me pude despertar. So... Y ahí como que vi que Juliana estaba durmiendo. Uh-huh. Y después yo dije...
Y a mi mamá también, nuestra mamá también le ha pasado cosas así. So que es como este tipo de fantasmas, pero como ángeles.
Ok.
Ajá. Como... Sí, cuando mi abuelo estaba bien malito, estaba entubado... mami el día antes como que nos dijo, Diadre, estaba como que dormida y cuando cogí el sueño, escuché que papi me dijo, estoy ¿sí? viendo el cielo. Uh-huh. Y al otro día como que no estaba entubado de la nada, fue como, estaba no bien, pero no estaba entubado ni nada y
al fue otro como día... una despedida, como que se despidió de nosotros y al otro día. Pero que son señales, qué sé yo.
En tu familia hay brujas.
Podría brujas. Ser.
Yo
no
pienso
sé.
Que mami y yo.
Más mami y ella. Como... Yo, como que díganme algo para saber.
Tenemos como ese. No sé.
Sí, sí, sentimos son cosas. Premoniciones, maybe.
Algo
sí,
así. Sí.
Ok.
Pero sí siento que me han visitado. Como
pero claro,
que...
casi siempre qué algo crazy. Que pasa o antes de que una persona muera o después, justamente después.
Que uno dice diadre.
Que es que pasan las cosas o que tú te das cuenta de que diablo, eso que yo soñé o eso que yo pensé o eso.
A veces ha pasado que dicen, diálogo, el que dijo tal cosa.
Yeah.
Como señales.
Claro, yo me acuerdo que la primera vez que fui para Europa, mi abuela me había dicho que no fuera. O que estaba nerviosa.
Uh-huh.
So, ella le habían diagnosticado cáncer y ya estaba como que pues en la última etapa. Y nunca le dijeron que yo fui. So, cuando yo estoy allá, mami me dice, mira, se puso mala. Y eran como uno o dos días antes de yo ir.
Yeah.
So, cuando yo llego, ella ya no estaba dormida. Pero no estaba hablando, o sea, no estaba consciente hace como dos días. Y yo llego y, cabrón, me siento con ella. Todo el mundo se sale del cuarto y me quedo con ella. Cabrón, yo le dije, literalmente le dije, mira, ya llegué. Como que no tienes que seguir sufriendo. Y a los 5 minutos paré de respirar.
¡Diablo!
¡Wow! Cabrón, y eso a mí siempre, cabrón, siempre me ha jodido. Me acuerdo de la hora y todo, cabrón.
Ay, eso es.
So,
está crazy.
Dicen que las personas cuando están entubadas, que no se quieren morir, es que un familiar no lo deja ir.
¿Será wow. que...?
Y pues, yeah, makes sense. Como que yo me acuerdo mi abuelo, él estuvo como 5 minutos tratando de sacarse la mano para saludar
cuando,
a papi.
Al otro día cuando fuimos y de momento le quitaron el tubo y él estaba bien malo. Uh-huh. Y nosotros, ¿qué?
Como pero que era como, uno lo toma también como, ay, qué bueno, se mejoró. Pero realmente pensamos como que tenía que despedirse o como... Exacto.
No, y muchas personas están sufriendo. Muchas personas no quieren estar en uh-huh. esa situación.
Mano, sí. A él lo tenían que amarrar a veces y ver eso era horrible.
Eso está crazy. Sí. No, ¿tú crees que las personas deciden en cierto punto si se mueren o no?
Ay, yo pienso que
claro,
sí.
Mi abuela decía, como que cuando estaba ya en el proceso de morfina y todo ese revolú, ya yo no quiero, o sea, no quiero bregar con esto. O sea, yo no
se
quiero.
Se quitan, ya.
No, ella no se quitó, pero ella decía como que, mira, ya, como que me maten. Como que yo no quiero estar bregando con el dolor, estar aquí molestándolo a ustedes, sufriendo, como que yo no quiero.
Ya.
Pero, ella, sí, pero sí. Tú no decides, cabrón, tú no puedes hacer eso.
Pero cabrón, chequéate. Mi abuelo de parte padre, que en paz descanse, falleció. Y exactamente un mes después de que falleció, mi abuela fallece también. Y dicen en mi familia que fue que ella decidió como que ya yo no quiero vivir porque como que su... O sea,
su conexión era con él o lo que sea.
So, no sé. Puede ser. Por eso pienso que maybe uno decide.
Maybe la costumbre. Tú estás tanto tiempo con una persona, después esa persona se va, tú extrañas, no es lo mismo. Como que maybe también es eso.
¿Será que se descuidó como que dejó de beberse su
como
pastillas?
Que ya, pues, maybe no sé, como no se sentía igual, no tenía como que esa otra persona ahí.
Igual también como que las generaciones más de arriba, por así decirlo, son bien dependientes. Como que uno tiene su pareja, pero maybe ellos están juntos desde los 12 años y tienen 80 hijos.
Literal, sí.
Y sí, es como que no conocen otra vida que no sea...
Junto a esa persona.
Ajá.
Diablo.
Qué lindo.
Nos fuimos deep, nos fuimos bien
pero
deep.
Pero qué lindo.
¿Tú crees en fantasmas?
No sé, ¿verdad?
¿No has tenido experiencia así?
Pues no, así que yo no puedo explicar, ¿no? Pero, como últimamente hemos estado hablando de fantasmas en el podcast...
Ghostbusters nos van a decir.
como que he estado siendo bien selectivo con las vibras que atraigo, las que están, como que las malas las cancelo, las quito.
Pero es que no les pasa que a veces están con alguien y hacen como... Y de repente se enteran que la persona era de cierta forma como que las energías en serio.
Hay cargas negativas, definitivamente.
Pero claro, yo siempre he sentido que yo tengo como que buen, como que sé cachar como una persona es de conocerla como que poco tiempo. Como que nunca me he metido con una persona loca, nunca me he metido con una ex, con una tipa psycho. Ah, nunca, okay. Nunca me ha pasado, o sea,
yo he fallado claro, un par de veces.
Pero psycho al nivel de cosas que me han contado y amistades que han tenido problemas como que feo. Nunca, como que siento que eso me ha salvado de estar con alguien así.
Exacto. Tampoco psicópata, pero casi.
Ya.
Y me pasa mucho cuando de momento tengo que ir a un sitio y yo estoy días como que, ay, yo no quiero ir. Uh-huh. Y estás como de mala gana y vas de mala gana y siempre me pasa algo. O cuando mami me dice no, mami siempre ha sido bien liberal con nosotras, como que... Pero cuando mami dice que no...
Random, como no que vas no, a ir.
Ay, no, quédate.
Y nosotras.
A veces picheo, pero las veces que como que no obedezco y voy, siempre me pasa algo.
Ya.
Recuerdo una vez que mami no me dejaba ir, era como un evento en La Perla. Y yo me fui. Y yo creo que yo ni le había dicho algo así. Y tiroteo en La Perla.
Yeah.
Y literalmente en el tiroteo. O sea, mami también me llama cuando yo estoy. Pasa algo y yo no sé qué. Mami tiene un instinto demasiado fuerte. Sí. Y mami, por ejemplo, ese día, mientras estaba pasando, mami me llamó random. Como que...
En el mismo tiro.
Siempre llama.
Espérate, mami, te llamo ahora.
A veces me llama y hace...
No te escucho, espérate.
Y hace 10 segundos estuve a punto de chocar.
Ok.
O algo así. Como que mami llama random en momentos en que... Bien específico. Yo siento que...
Sí.
Pues yo he estado siendo bien selectivo con las vibras. Porque las conversaciones de fantasmas han hecho que cualquier bobería yo digo, espérate. No, cabrón. Es que lo tengo en la mente porque estoy hablando de eso constantemente. Está en tu subconsciente, gente. Sí, pero no.
Pero no te creas. O sea, maybe es que no te ha pasado algo. O maybe te ha pasado algo y tú no te has dado cuenta.
Cabrón. También. Yo me quedo aquí solo a cada rato. Como que me quedo editando, grabando, qué sé yo, haciendo cosas. Y sí, al último que me voy. Y yo cierro, pan. Este edificio es grande con cojones. Mm. Yo apago las luces.
Ay, me muero.
Yo, y entonces voy caminando y yo digo, cabrón, si a mí me va a pasar algo, este es el momento.
Que venga.
Que venga este cabrón, tira para adelante. Y no, no me pasó nada. Me cago. Como que voy suave. Con los pelos parados, cabrón.
La primera vez que yo entré al baño allá abajo, bro, oscura, y estaban los jodidos maniquíes. Eso, bro, a mí, porque no me falta. Como aquí está, antes esto era una de estos de ropa. Pues entonces yo entré al baño de abajo y no sé por qué estos cabrones le da con poner los maniquíes que no volaron. Allá al lado y tenían unos hoodies, yo creo, tenían hoodies, o no sé, para ese tiempo.
Sí, sí, tenían
unos hoodies. Y cabrón, me cagué bien duro.
Qué fuerte.
Mary, ¿y ustedes pelean?
Ya, es que.
O sea, tenemos diferencias, pero es como.
Es que ya sabemos que nos va a molestar de. Ya yo sé qué cosas no hacer porque la van a molestar.
Yo diría que no peleamos. Si tenemos una diferencia, ya a los 5 minutos es como que, mira, vamos a ir a comer, que es como que normal.
Okay. Nunca hemos estado de
sin
chiquita.
Hablar un día.
No. Es que tampoco ha sido un issue, pero es que no.
Ay, ojalá las parejas fueran así.
Ojalá.
Que ya saben lo que te molesta y no lo hacen.
Exacto.
Exacto.
Sí, a esta le molesta que yo la mande a hacer cosas que tiene que hacer.
Ya.
Yeah. Por ejemplo, como limpiar la caca de la perra.
Que yo, cuando yo vaya a la sala, yo la voy a ver. Y cuando yo la vea, yo la voy a recoger. Yo no voy a dejarla ahí.
No,
pero ella es como
molesta.
Que me molesta que me diga cosas que yo puedo hacer voluntariamente. Sí, y sí. Odio hacerlas.
Porque
yo se lo dije. Porque me mandó y no es así.
Pues mira, vamos
a comprar. ¿Y qué tú quieres? Que ya lo haga inmediatamente.
Es que me da una ansiedad. Yo tengo como. Yo no sé. Yo soy bien demasiado. Bien organizada. Como que. Y yo, no, porque tú no recogerías la de mi perro, ¿entiendes? Y no estarán aquí peleando.
Ustedes, cada uno tienen un perro.
Son como de los dos.
¿Y cómo ustedes saben qué perro hizo qué caca?
Porque hay uno que está en el balcón.
Que es el mío que levanta la. Yo no lo puedo tener adentro. Lo tengo, pero. Es limpiar el orín porque está. Con la pata alzada en todos lados.
Y tengo mi perrita que te orinan los pads. O a veces afuera.
Mira, pues okay. No hay un rumba de limpiar caca de perro.
Oh. Esa es dura.
Tierra, pero.
Naura le va a dar promo a esto.
¿Han visto las fotos de cuando se enreda una caca ahí?
Sí, horrible. Lo que entonces,
eso mismo.
Que el rumba, como que el perro cagó y el rumba empezó a regarla por todos lados.
Se convierte en una máquina de cagarte
de
la
caca.
Casa.
Bien,
cabrón. Cabrón, by the way, que está hablando de fantasmas, espérense. Cabrón, vi un video en TikTok en estos días de un guardia de seguridad. Ajá. Que trabajaba en un cementerio, ¿lo viste?
No. Guardia de seguridad, que es el primo del tipo aquel.
No, guardia de seguridad, un gringo. Entonces, como que, cabrón, se hizo viral. Porque el tipo le empezaron a decir como que, mira, da ronda o ve para este sitio o graba cada vez que tú veas algo.
Okay.
Y el tipo empezó a hacerle caso a la gente. Como que, pues, vamos a grabar todo. Cabrón. Se escuchan voces, cantazos.
Y tú eso editado, yo sé.
No, es que, cabrón, los otros días este cabrón me envió por TikTok un tipo que supuestamente levita. El cabrón dice que levita. Y es un tipo que dice que está tan fuerte que llegó a un punto que levita. Pero grababa los videos siempre de un ángulo que está pegado a la pared. Y es como que cabrón tiene algo.
Pero cada vez le escriben como que, mira, pues graba en otro sitio. O graba en esto.
Pero hay un factor común.
Lo he ido haciendo.
Hay un factor común y es que la distancia... Hay siempre una superficie en la parte de atrás y hay una distancia...
Hay que buscarlo, ¿no? No le da un follow up a ese tipo. A ver si ya lo desenmascara.
Tú deberías... Yo soy... Hace tiempo creo que no soy tan sonámbula, pero yo he hecho cosas que si tú hubieses grabado eso...
Ella piensa
sonámbula. ¿Cómo así?
Sonámbula.
¿Qué es lo más, qué es lo más raro que te ha pasado sonambuleando?
Bueno, sonambuleando. Yo nunca... Me encanta. Yo nunca me acuerdo, pero me he bañado y me he cambiado de ropa.
¿What?
Ok, eficiente.
Como que, sí, chica limpia.
Durísimo. Yo quise fregar el plato y no darme
cabrón,
cuenta.
Pero una persona sonámbula tiene los ojos abiertos.
Yo no abro.
Sí.
Tú la miras y ella te mira y normal. ¿Qué
¿Has visto a la tipa que se fue viral por ser sonámbula? Que el tipo puso una cámara en el...
Yo vi eso.
En el apartamento para que, claro, la gente lo viera. Dice disparates, corre de un lado a otro.
Yo digo a veces como que, por ejemplo, como uno tiene balance, a veces, por ejemplo, me dicen, teatro, ayer estabas diciendo, hablando de fantasma y lo que yo me acuerdo de mis sueños es que yo estaba con una vaca, nada que ver, ¿me entiendes? Yeah. Como que diablo. No sé cómo...
Yo me acuerdo
¿cómo
una...
funciona eso?
Yo me acuerdo...
Y para mí es creepy, pero ¿y si hay alguien dentro de mí?
Es que yo creo en esas cosas, como que no es posible que tú estás durmiendo, y tú te levantas y tú abres los, pues, ¿quién es esa persona? Porque esa no eres tú. Tú estabas durmiendo. Bueno, ¿entiendes? Yo creo, yo me voy bien deep.
Mira, yo una vez cuando era pequeño, cabrón, yo creo que es la única vez que me ha pasado, yo no soy sonámbulo. Ajá. Pero una vez yo me levanté, cabrón, y yo me acuerdo que yo estaba meando en una planta de casa de mi abuela.
O sea, tú te levantaste
y estaba orinando.
Ay.
¿Y tú qué? ¿Qué?
Terminé porque, cabrón, ya estaba ahí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero, cabrón, creo que es la única vez que yo me he levantado haciendo algo raro. Como que esa fue la única vez.
Yo tengo
vez.
Una amiga que era... Bueno, es sonámbula, pero tuvo un momento de su vida que súper sonámbula. Y de momento...
Llegaba a casa de su ex.
Ella decía, como que ella de momento se despertaba y se estaba mirando al espejo.
Ay, sí.
A las 2 de la mañana o 3. Uy. Y hacía cosas así. Siempre como que se despertaba y de momento estaba en el espejo ella misma.
Cosas. Yo nunca he estado consciente.
¿Qué película es la que dice que a las 3 de la mañana es que pasan cosas?
Hay par de películas. Ay, pan.
A las 3 y 33.
Ay, cabrón. Qué jodienda. Que ese uno mira el reloj, es como que ya está llegando la hora. Sí. Está llegando la hora de que no puedo estar despierto.
No, y dicen que cuando tú estás así y de momento abres los ojos bien random a por la madrugada, como que es algo como si alguien estuviese...
Me jodí.
Para cada vez que uno se levante es como que alguien me levantó.
Pero que no es como que estás durmiendo y como que te viras y te despiertas, ¿no? Es como que de momento tú, y me ha pasado, como que ¡pam! No, abrí los ojos, random. Y es como que había alguien como que...
Ajá. ¿Ustedes se han levantado como que con un movimiento? Como que haciendo algo.
Sí, ¡fum! O que brinco.
Exacto,
claro,
como que un brinco. Sí, como que me invierte eso. Que alguien te empujó y tú... ¿Qué pasó?
Cabrón. Ok, dos cosas. Primero quería decir que la película que más me ha asustado... Yo ni me acuerdo el nombre. Pero sé que tenía una escena, era de miedo.
Tenía que ser Conjuring Full.
No. Era una película... Es que no sé cuál era, pero en algún momento había una escena... Que la persona estaba durmiendo y el perro estaba encima de ella mirándolo.
Yeah. Uy, Dios mío.
Encima de la persona. Y yo, cabrón, si yo me levanto y Queenie está encima mío, cabrón.
Así salivando,
bro. Me muero, cabrón. Me cago encima. La doy. No, bendito. Pero, ajá.
Esta me dice si yo estaría en una película así.
De miedo.
Lo estaría. Pienso que debe ser fun. Grabarlo es algo diferente.
Como que yo pienso que grabarla no te da el miedo, pero verla después como
con los efectos. Dicen, siempre dicen, los actores que hacen esas películas se quedan con trauma. Yo no creo, pero si tienen un montón de... un ejército ahí trabajando.
Pero no te creas, hay películas que sí han grabado que han pasado cosas en el set.
Que se han
quemado.
Que salgan ahora.
Que salgan. Bueno, bicho, ¿dónde tú estás?
Estamos fronteándole ahora.
Vais a apagar la luz como de costumbre en PR y nosotros.
No, ya, eso le aparece a Boy después que molesta aquí solo.
Mamá, bicho.
Como que tú no me llamaste.
Eres cabrón. ¿Qué te iba a decir? Que como que siento que tienen la imagen para una película de miedo bien cabrón.
¿Tú crees?
¿Ustedes vieron Conjuring?
Sí.
Pues una de las nenas.
Uf.
Full.
Sí, porque es la nena buena y de repente es la que está con la pared ahí.
Ajá.
Ay, cabrón.
Cabrón, la cara de Naura, cabrón. ¡Vale un millón!
Cabrón, Pedro, para el carajo.
Cabrón, Naura.
Cabrón, en verdad fuera de vacío. Yo dije, cabrón, ¿en serio se va a ir la luz? Y ahí está, mamá, bicho.
Esa es parte que cagaste.
Por un momento se me olvidó que había alguien controlando allá las cosas.
Ese es el fantasma de Luma, bro.
Yo creo que eso es una buena manera de irnos para el carajo.
Productores.
producción. Gracias por el finishing.
Mira, Acho, gracias por el ratito, en verdad.
Claro, gracias a ti. Tienes que volver a... ¿Tú actuabas o no?
Sí.
¿No es lo tuyo? ¿No
hice teatro como que por un tiempo.
Pienso que la tienes.
¿Tú crees?
Para hacer cine, claro.
No sé. Es que como que, ok, lo que pasó fue que yo hice... ¿Cómo es que se llama? Oratoria.
Ajá.
En cuarto año. Uh-huh. Yo escribí un original.
Ah, ok.
Entonces, de ahí pasé a que mi audición en San Juan Drama fue el original. Mi audición de San Juan Drama fue eso.
Ah, ok.
Y me cogieron. Y ok. Y entonces como que ahí pues me dieron como que para audicionar para un papel, para una obra. Uh-huh. Se llama El Otro Rostro.
Ah,
pues,
sé cuál.
Pues eso. y lo hice. Y yo en verdad no estaba ni como que el personaje que me dieron, yo lo escogí a última hora. Yo ni hice como un research. Como que, espérate, déjame ver cuál es el personaje más cabrón. Yo como
sí,
que...
tú no te votaste en esa audición.
Pero teatro no es lo mismo cine, bro.
No, yo sé, yo sé que no, yo sé
pero
que
si
no.
Puedes hacer pero teatro...
Pero es buena práctica, como que para tú...
Es más fácil bajarle de teatro a cine.
Que es zumbarte a cine full.
Sí, o hacer cine por un montón de tiempo y llegar y ver ese stage que tiene... Te la caga, persona que está caga. Allá en la fila te tiene que escuchar diferente.
En verdad está cool. No, es que no, estoy tan ocupado haciendo otras cosas que ni siquiera me he puesto en la mente. Diablo, voy a, qué sé yo, audicionar.
Sí, pero estaría sí, cool,
en verdad
cool.
No lo descarto, estaría nítido.
De repente sales de aquí y tú, quiero ser actor.
Ajá, ya. Voy a dejar todo lo que estoy haciendo, Rafa. Vamos a tu
va a ser un fantasma, va a ser un fantasma en la próxima película.
Mira, gracias por estar aquí.
Claro.
Te deseamos mucho éxito.
Thank you.
Vamos a ver la película.
Vamos a ver en Disney Plus.
Yes, también.
Y en el cine, vamos a ir a verla por
sí,
amor.
Todo por amor. Sí, sale este jueves 8 de septiembre en... Creo que son 16 salas, nice. Pero están casi todas como que Plaza de América, Distrito... Todas las que son un poquito más accesibles como que pueden ir y nada, y apoyar el cine.
Es una película para ver con tus amistades, con una baby.
Con la baby, con la amistad de familia. Es como
con
para
todo el mundo.
Ya, nice. ¿Verdad que sí? Nice. Y Disney Plus, no tengo fecha, pero es este semestre súper seguro.
Te vamos a esperar en ese screensaver que va a salir. Obligado.
Pero nada, en verdad que gracias a ustedes por el ratito, la pasé brutal.
Gracias.
Que se repita.
Tirando redes. Naura también.
Naura también, gracias por venir.
Naura,
sí, obligado.
Yo vine a acompañarla a ella y estoy aquí robando cámara.
Juliana Rivera Díaz en todo.
Duro.
Y Naura PR.
La perra.
La perra.
La cabrona. Yo soy la Poppy.
La Poppy. ¿Cómo hacen los Poppy?
No sé, pero ella es la perra y yo soy la hermanita
claro
de
que no.
Soy perra, pero soy Poppy. Después,
son
ella es perra también.
Soy perra también.
Somos perros todos.
Ya. Más nada. Cabrón, ya tú sabes que estás escuchando los más influyentes. Si no estás suscrito, suscríbete, meterá la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Comenta en la parte de abajo si fuiste a ver la película, cabrón. ¿Y cuán dura está? Dale un rating del 1 al 10. ¿Cuántos likes? ¿Viste? Eso está duro. ¿Cuántos likes tú quieres en este video?
Aproximadamente 100 millones de...
100 millones.
100 millones son los que son.
100 millones.
Sí, sepa. Sí, sí. Eso bueno, es lo que vamos a estar facturando prontamente en Los Ángeles en películas.
Cool. Y espero por lo menos 400 emails de director y productor.
Duro.
Sí, sí, normal.
Películas de terror. Películas de terror
sí.
Nada más.
Si 100 mil millones son 100 billones, ¿cuántos son 100 millones?
Ah, yo ya me
millones.
Perdí.
Trillones.
Trillones.
100 trillones.
Se le añade un cero, ¿verdad?
Sí.
Ah, pues.
Sencillo, normal.
Eso es lo que hay que hacer en las cuentas de banco hoy, veña y cero.
Pa.
Ya.
Por ahí para abajo.
Chequen mucho recabrones.
Thank you.
De nada.
Y Mickey Mouse.